fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 12 de agosto de 2024, nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vamos a tener para usted información importante y vaya que se generaron noticias de gran relevancia. En este fin de semana estaremos hablando sobre la clausura de los Juegos de Verano allá en la capital francesa y el inicio del camino hacia Los Ángeles 2028, así como bueno, pues el desempeño de la delegación de los atletas mexicanos. También abordaremos el tema de esta bomba, vaya bomba que soltó Ismael El Mayo Zambada. El sábado declara a través de una carta que el día que fue emboscado se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, diputado electo. También, bueno, pues estaremos abordando el tema importante de la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas al frente de la dirigencia nacional del Tricolor y de Carolina Villano como secretaria general del Tricolor. También pues estaremos abordando el tema de la manifestación ayer de la llamada Marea Rosa frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en donde bueno, pues la oposición llama a los consejeros electorales a que no permitan la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Importante día también el día de hoy, este lunes. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a sesionar para discutir y resolver el llamado juicio madre en el que el PAN, PRI y PRD, bueno, pues demandan la nulidad de la elección presidencial. Y bueno, estaremos abordando también los estragos que dejaron ayer las fuertes lluvias en la capital de la República. Pues fueron varias vialidades que resultaron afectadas con inundaciones, esto sobre todo al sur de la Ciudad de la República Mexicana. Obviamente tendremos el resumen de lo que destacan y lo que escriben analistas y columnistas y lo que se publica en los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información porque le comentaba, ayer después de 2 semanas de competencias, concluye la justa veraniega con una maravillosa ceremonia de clausura en el Estadio de France, que contó con un lleno de 80 mil aficionados. El evento empezó con el apagado del pebetero, un anillo de 7 metros de diámetro que desde la inauguración del 26 de julio ardía en el Jardín de las Tullerías, esto en pleno centro de París. Y a diferencia de la inauguración que se celebró en el río Sena, los abanderados de las 205 delegaciones participantes desfilaron con las banderas de todos los países ondeando en el Estadio de Francia. Nuria Diosdado y Marco Verde representaron a nuestro país. La clausura contó con la presencia de Tom Cruise, quien saltó del techo del estadio para protagonizar la entrega de la bandera olímpica, con lo que inicia la cuenta regresiva para los Juegos de Los Ángeles 2028. Y al finalizar hasta esta contienda internacional, bueno, pues nuestro país, México, alcanza 5 preseas, 3 de plata y 2 de bronce en las disciplinas de tiro con arco, judo, clavados y box. Y México termina en el lugar número 65 del medallero. Vamos con mi querido Beto Campos, quien tiene más información sobre, repito, esta clausura de los Juegos de Verano ayer allá en la capital francesa. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Concluyeron los Juegos de Verano en París con un cierre verdaderamente dramático en el medallero con Estados Unidos y China, que al final los norteamericanos se terminaron llevando de nueva cuenta la clasificación, mientras que México al final se termina quedando sin presea dorada, pero con 3 de plata y 2 de bronce. Y el día de ayer se realizó lo que fue la ceremonia de clausura en el Estadio de Francia, pasando la estafeta a Los Ángeles en 2028, en donde se estará realizando esta justa olímpica. Realmente también el espectáculo que dieron en el Estadio de Francia fue realmente mágico, y el que nos puso a soñar hace algunos días a los mexicanos de poder alcanzar una medalla de oro en París fue Alan Cleland, quien tuvo una actuación verdaderamente sensacional en el surf. Después de ser eliminado en suelo gala, ahora participó en lo que fue el Abierto de Estados Unidos y terminó por levantar el título. Y cambiando de tema, en la Leagues Cup ya únicamente restan 6 equipos mexicanos en el torneo, y el día de hoy Pumas enfrenta al Seattle Saunders en lo que es el arranque de la instancia de los octavos de final, mientras que en Inglaterra Manchester City gana la Community Shield al Manchester United. Y en la NFL se llevó a cabo lo que fue la segunda semana de pretemporada previo al arranque de la campaña, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que bueno, pues el sábado temprano pues amanecimos con una bomba que lanzó Ismael El Mayo Zambada. Declara a través de una carta que el día que fue emboscado se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Néctor Melesio Cuen Ojeda, diputado electo y quien fue asesinado horas antes de que el líder del cártel de Sinaloa aterrizara en territorio norteamericano. En una declaración por escrito difundida por su defensa, El Mayo Zambada confirmó que no se entregó de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses, sino que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, bueno, pues participó en una trampa para capturarlo. Y luego de que El Mayo ligara al gobernador Rubén Rocha con el encuentro en el que fue secuestrado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya se comunicó con el mandatario de Sinaloa para solicitar toda la información que tenga sobre este caso. En un comunicado, la Fiscalía General de la República detalla que abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria y lo que resulte. Vamos con Juan Antonio Jiménez, quien tiene más detalles sobre esta importante información. Juan Antonio, te saludo. Adelante.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación ante la salida de México a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López por los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria. La institución aseguró que también se contemplan otros delitos como homicidio, privación ilegal de la libertad y las coparticipaciones que se deriven. En Estados Unidos, personal ministerial efectuaron diligencias en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, las cuales se realizaron con autorización del gobierno norteamericano. En esta investigación se han realizado más de 100 diligencias en diversas entidades federativas, requiriendo información en todas las instituciones y entidades que puedan y deban aportar información específica. Con motivo de las declaraciones oficiales del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, así como documentos que el abogado del Mayo Zambada dio a conocer públicamente a medios de comunicación en ambos países, se han llevado a cabo distintas diligencias. Específicamente en Huertos del Pedregal en Culiacán, Sinaloa, y en el aeródromo de posiblemente donde se llevó a cabo estos hechos, al igual que en todas las pistas que puedan ser vinculadas. La institución informó que también se han diligenciado todas las solicitudes de documentación e información sobre navegación aérea, así como información.
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Save big money on everything for your next project at Menards. Update your home with Palmero vinyl plank flooring. It provides a genuine weathered wood look that complements any decor and clicks together for easy installation. It's waterproof and scratch and dent resistant, making it perfect for active families. Save big money on our wide variety of flooring options at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money.
Migratoria entre México y Estados Unidos. Además, solicitaron con carácter de urgente a la Fiscalía de Sinaloa que ejerza su facultad de atracción federal por el caso del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, por sus posibles vinculaciones con este tema que se está analizando. Por lo que toca al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la delegación del FGR en esa entidad se comunicó con el mandatario local para obtener toda la información respectiva que sea procedente. En las hipótesis de investigación ya referidas, se integran los elementos que permitan solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que correspondan. En tanto, el área de asuntos internacionales del FGR prepara las solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias. En este caso, aclaró que cada nuevo elemento de prueba se incorpora a la carpeta y se investigan todos los actos que de ello deriven. Agregaron que en caso de que haya cualquier obstáculo o cualquier táctica dilatoria en la investigación, se ahondará en ello y, si el caso lo permite, se comunicará públicamente en forma específica y sin dilación alguna. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y fíjese, desde el viernes pasado, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, había señalado que Ismael El Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad a la Unión Americana, mientras que Joaquín Guzmán López sí, él sí se entregó de manera voluntaria. Además, el embajador Ken Salazar detalló que el piloto que trasladó a los narcotraficantes tampoco es empleado de los Estados Unidos ni fue contratado por ellos, y que la aeronave salió de Sinaloa y no de Sonora como inicialmente se había dado a conocer. Así lo comentó el diplomático norteamericano.
Y quiero que lo entiendan muy claramente. No hubo recursos de los Estados Unidos en esta operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro.
Y bueno, también hubo declaraciones y reacciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, después de esta carta que da a conocer la defensa de Ismael El Mayo Zambada. El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, pues estuvieron justamente este fin de semana allá en Sinaloa. Y en este marco, el gobernador, bueno, pues dijo o negó estar vinculado con Ismael El Mayo Zambada y aseguró que el 25 de julio, el día de la supuesta reunión con el líder del cártel de Sinaloa, pues él no se encontraba en el estado y que llegó un día después.
En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito. Dos, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema. Se habla dentro del problema de la universidad. No tienen. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. No hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada.
Y bueno, también como parte de su novena gira de transición, el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum estuvieron en Nayarit, Chihuahua, Baja California Sur y, le repito, en Sinaloa, donde reiteraron su confianza en el gobernador Rubén Rocha y anunciaron que van a continuar dándole su apoyo.
Muy buenos días. En Culiacán, Sinaloa, el tema principal fue el caso del narcotraficante El Mayo Zambada. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha, señaló que lo quieren hacer narco a fuerzas, que le busquen, pero no van a encontrar nada porque aseguró no hay absolutamente nada de complicidades. Esto luego de que en una declaración Ismael El Mayo Zambada señalara que el día que fue secuestrado por Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, tenía previsto un encuentro con el mandatario estatal y con quien fuera rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen, asesinado el mismo día. Ahí el presidente y la virtual presidenta electa respaldaron al gobernador.
A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia. Porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas. Hombres y mujeres de trabajo. Porque no hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información. Al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán. Pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, ahí las declaraciones tanto de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum como del jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, dando su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y bueno, ayer con el 97.35% de los votos, pues usted lo dudaba, Alejandro Moreno y Carolina Villano fueron reelectos como presidente y secretaria general del PRI para el periodo 2024-2028. Vamos con Maru Rojas, quien tiene los detalles de esta información. Maru, te saludo. Adelante, buen día.
Se inauguró a las 10 de la mañana y casi a las 5 de la tarde el mismo secretario de organización, Pablo Angulo, clausuró esta 72ª sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI. Se instalaron mesas de votos con urnas transparentes flanqueadas por observadores internacionales de la COPAL, organización de partidos de América Latina que también preside Alito. para certificar que obtuvo de 600 consejeros de todo el país 440 votos para la fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Villano, que también seguirá siendo secretaria general del partido. 440 votos que representan el 97.35% frente a la fórmula de Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos con 8 votos, apenas el 2% de los consejeros. Aún así, dijo el reelecto líder, que en su primera elección obtuvo más de 1.600.000 sufragios, no solo del consejo, sino de toda la militancia en aquel tiempo, 2019, frente a solo 177.000 votos de una yucateca, Ivonne Ortega, que cambió su outfit del rojo al naranja días después. Por eso, aunque no se llenó el reducido auditorio Plutarco Elías Calles del PRI, votaron los que, aún con insultos de los que quieren seguir teniendo privilegios de élite, esos que llevaron a la debacle del partido, hoy los que persisten, no nos doblamos, vamos a regresar y vamos a volver a ganar, dijo al rendir protesta en su reelección al frente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.
Claro que no somos los que quisiéramos, pero somos suficientes y somos los que vamos a librar al PRI del letargo, de las ataduras del pasado, para llevar a nuestro querido partido a un mejor lugar posible. Vamos a trabajar todos los días sin descanso. Por ello, como lo señalé, nos llama una reflexión amplia y profunda. La realidad de nuestro partido en el contexto local, estatal, nacional, exige que revisemos a detalle nuestra identidad, nuestras estrategias y nuestra manera de hacer política.
Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, en este mismo marco, los exdirigentes del tricolor Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa Reza calificaron este proceso como una farsa y lamentaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sido permisivo. Y ayer también miles de integrantes...
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Antes de la llamada Marea Rosa, exigieron a los consejeros del Instituto Nacional Electoral ser congruentes con lo que dice la Constitución y no permitir la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Esta llamada Marea Rosa realizó una manifestación frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y ahí estuvo David Galván, quien tiene los detalles de esta información. David, te escuchamos. Adelante, buen día.
A las 11 de la mañana de este domingo comenzó la protesta de organizaciones de la sociedad civil bajo el lema No a la sobrerrepresentación, donde se demandó a los consejeros del INE aplicar de manera correcta el principio de representación proporcional en la asignación de diputados plurinominales que hará antes del 23 de agosto el Consejo General del Instituto. Ahí se vio en calidad de ciudadana a la exdiputada del PAN, Margarita Zavala, quien advirtió sobre los peligros de esta intentona.
Si se acaba el Congreso como un órgano deliberante, se anula la democracia y entra un proceso de república muy distinto a lo que hemos luchado como país. Es una traición a la historia y a la democracia.
Al exterior de la sede de Periférico Sur, el exconsejero presidente del antes IFE, Leonardo Valdés, leyó los 10 puntos del documento que entregaron al INE con los argumentos relevantes de expertos en materia electoral que pidieron sean considerados antes de determinar el número de curules para cada partido en San Lázaro.
La representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. La sobrerepresentación las reduce y vuelve irrelevantes y testimoniales, quitándoles derechos como el de ser consideradas para reformar la Carta Magna e interponer acciones de inconstitucionalidad.
Los convocantes fueron el Frente Cívico Nacional y la organización Unidos, así como la denominada Marea Rosa, a cuya convocatoria respondieron personajes como los exconsejeros electorales Arturo Sánchez y Manuel Baños, el empresario Claudio X. González y otros personajes que exigen al Instituto evitar la sobrerepresentación de Morena en el Congreso mexicano. Luego de entonar el himno nacional y finalizar su mitin, una comisión de los manifestantes, encabezada por integrantes de la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional, ingresaron a la Oficialía de Partes del INE para entregar el documento con los argumentos que piden a los consejeros tomar en consideración. Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Bueno, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que la oposición está en su derecho de manifestarse, pero reiteró que no hay sobrerepresentación de Morena y partidos aliados. En el Congreso también sostuvo que la mayoría conseguida por Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado permitirá a la 4T construir el segundo piso y señaló que por mandato popular, a partir de septiembre se va a implementar el Plan C, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos ahora con Andrea Meraz, porque bueno, este lunes el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a sesionar para discutir y resolver el llamado juicio madre, en el que el PAN, PRI y PRD demandan la nulidad de la elección presidencial. Andrea, adelante con tu información. Buen día.
La Sala Superior del Tribunal Electoral resolverá este lunes el juicio madre de la elección presidencial. De aprobarse el proyecto, la segunda fase para poder otorgarle la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum. El juicio madre analiza dos impugnaciones de los partidos de oposición y una más de Xóchitl Gálvez en contra del proceso electoral y en el que reclaman que la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presencia del crimen organizado, jugaron un papel decisivo en los resultados del pasado 2 de junio. El 24 de julio, la Comisión Especial para las Impugnaciones, integrada por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, circuló su proyecto a los pares. En él se proyecta desechar la impugnación de Xóchitl Gálvez y declarar infundados o inoperantes los agravios denunciados por los partidos, ya que no se aportaron suficientes pruebas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, ayer las fuertes lluvias que afectaron varias vialidades de la zona sur de la Ciudad de México. Fíjese, la calzada de Tlalpan a la altura de la calle José María Morelos resultó con graves inundaciones. El agua pues ingresó a comercios, viviendas y también, bueno, pues colapsó el tránsito. También se vieron afectados los carriles centrales y laterales de Periférico, así como de Viaducto Tlalpan. David Galván, estuviste muy atento justamente de estas, pues esos estragos que causaron las precipitaciones el día de ayer, sobre todo en el sur de la capital de la República. Te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, y te comento que este fin de semana continuaron las afectaciones en la ciudad por el clima. Debido a la persistencia de lluvias fuertes la tarde-noche del domingo, sobre todo al sur y sureste de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja para la alcaldía de Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan, mientras que las demarcaciones de Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Xochimilco fueron avisadas de la emisión de una alerta naranja. Las principales recomendaciones ante la acumulación de lluvias que se anticiparon podrían alcanzar entre 50 y 70 milímetros de agua por metro cuadrado fue tener a la mano una bolsa hermética con documentos importantes, encender los faros de niebla en caso de ir a bordo de un vehículo automotor y mantenerse alejado de las zonas inundadas. En las áreas donde las precipitaciones se registraron con mayor intensidad, las autoridades recordaron que los peligros asociados pueden ser la formación de corrientes de agua sobre calles y avenidas, la caída de árboles, ramas y lonas, así como inundaciones en avenidas principales y bajo puentes. Entre los primeros reportes de afectaciones por el clima, al sur de la capital, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México reportó que se brindó servicio provisional en el tren ligero solamente de la estación Tasqueña a Estadio Azteca, ya que el resto de la línea se encontraba sin operar debido a la acumulación de agua en algunos puntos. En la calzada de Tlalpan, en distintas zonas, sobre todo al centro de la alcaldía, se registraron importantes inundaciones que requirieron desasolve y el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos. Hubo también caída de árboles en Coyoacán, Colonia San Francisco, donde se registró la caída de un ejemplar de 10 metros de longitud, mientras que en Benito Juárez, otro de 9 metros de altura tuvo que ser seccionado para retirarlo de la vialidad en la colonia Insurgentes Mixcoac, Por su parte, en Iztapalapa se registró la caída de una rama de 5 metros de longitud, esto en la colonia Ampliación El Triunfo. Así las cosas este domingo, mientras el pronóstico para este día lunes es que seguirán las lluvias en la zona metropolitana. Así que a cargar el paraguas, Juan Manuel, y que pasen un excelente día.
Gracias, David Galván, por este reporte muy completo. Ahí está, sí hay que tomar previsiones porque las lluvias van a continuar en buena parte de la República Mexicana, pero también aquí en la capital de nuestro país. Este lunes, los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Los vehículos que deberán verificar este mes son los que tienen engomado color rosa y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero, bueno, pues deberán pagar 1,085 pesos por este trámite. También les recuerdo rápidamente que en el mes de julio comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores, y en agosto toca el turno a los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4. Así que bueno, tómelo muy en cuenta. Y para irnos a la pausa, bueno, pues déjeme comentarle que los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg dieron un show en el Venice Beach en Los Ángeles para darle la bienvenida a la justa veraniega que se va a celebrar en esta ciudad en 2028. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 12 de agosto de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las...
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch. La hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para comentarle y reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 12 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Es curioso cómo se maneja la investigación policíaca en México. ¿Se imaginan cómo sería en otros países si a un gobernador lo implicara directamente un narco en relaciones turbias? Bueno, pues en nuestro país la cosa es calmada. Ante las revelaciones del Mayo Zambada sobre su estrecha relación con políticos sinaloenses y un posible encuentro con el gobernador Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República salió a pedirle al morenista que, si sabe algo, que les diga. Así nomás. Sin prejuzgar ningún tipo de responsabilidad, lo mínimo que haría la fiscalía en un caso así sería citar a declarar al gobernador de Sinaloa. A lo mejor, si no fuera amigo de López Obrador y militante de Morena, ya le estaría llegando su respectivo citatorio.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El Mayo Zambada ha escrito que fue secuestrado cuando iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el posteriormente asesinado Héctor Cuen, ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Andrés Manuel López Obrador descalifica las declaraciones de criminales cuando implican a sus amigos, pero las aplaude cuando involucran a sus enemigos.
Bajo reserva, en el Universal.
Ayer Alejandro Moreno se reeligió como presidente del PRI, con posibilidades de acumular 12 años al frente del partido. Don Alito, quien manejará un presupuesto anual de cerca de 1.200 millones de pesos, resultó reelecto en medio de dudas razonables sobre la legalidad del proceso. Y nos hacen ver que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las únicas instituciones que podrían evitar que Alito se perpetúe en la presidencia priista. Nos recuerdan que el líder tricolor aceleró la realización de la Asamblea Nacional del Partido para reformar los estatutos y poder permanecer en la presidencia tricolor hasta el 2032. Pero según sus detractores, lo hizo fuera de los tiempos permitidos por la ley. ¿Validarán el INE y el tribunal la reelección de Alito?
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Y las gubernaturas se trabaja con mucho tiempo y activismo. El senador Félix Salgado Macedonio, de tiempo atrás, se promueve para suceder a su hija Evelyn Salgado y ha reanudado su campaña en Guerrero. ¿Cuál es la razón? Agradecer a la gente el voto masivo y arrasador, más de 1 millón, para su reelección y ofrecer gestiones con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Era agosto de 2021 en Culiacán. Rubén Rocha Moya, prestigiado exrector de la UAS, era gobernador electo de Sinaloa, después de haber ganado los comicios estatales en julio de aquel año. Tuve oportunidad de entrevistarlo en la capital sinaloense, y al salir de la entrevista me propuso que fuéramos a comer. Terminando el noticiario, abordé con él una camioneta Suburban que lo esperaba fuera de la estación. «¿Cómo ves las cosas para la transición con Quirino?», le pregunté. «A toda madre». El Quirino se ha portado a la altura y ya estamos avanzados en la entrega-recepción, me respondió con su acento sinaloense y con la emoción evidente de estar a punto de convertirse en gobernador de su tierra. Yo no soy tan político, pero el presidente me pidió que compitiera y no podía decirle que no, comentó en el trayecto al restaurante donde comeríamos. ¿Y cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso?, le solté. Pues mira, Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato, y yo fui a pedirle su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que Santiago Taboada podría convertirse en el próximo presidente del PAN en la Ciudad de México. Nos aseguran que don Santiago, quien por cierto ayer asistió al mitin de la Marea Rosa frente al INE, es el caballo negro, y quien podría unir a todas y todos los blanquiazules, pues a pesar de que no obtuvo el triunfo el pasado 2 de junio, sí registró una votación histórica para el PAN. Y es muy bien visto por todos los militantes, incluido el líder del panismo en la ciudad, y quien además aspira a la dirigencia nacional, Jorge Romero. Nos recuerdan que también hay otros nombres que se mencionan, como el de la diputada local Luisa Gutiérrez o Rafael Medina. El relevo panista está muy cerca, y los nombres ya se barajan. ¿Habrá alguien más que se apunte?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Como si necesitara más ayuda para el avance de su proyecto transeccional, la llamada Cuarta Transformación recibió ayer un involuntario aporte desde dos planos opositores. Una concentración de rosa desvainado en la oficina matriz del Instituto Nacional Electoral y en algunas representaciones en los estados. Y una sesión de dinosaurismo caricaturesco en el muy disminuido Partido Revolucionario Institucional, para darle cuando menos 4 años más de reinado de opereta a Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido por su descriptorio diminutivo, Alito.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
El jefe histórico de Morena en el Estado de México, Higinio Martínez, fue traicionado por sus dos discípulos, la gobernadora Delfina Gómez y el segundo de esta, Horacio Duarte. Lo usaron y tiraron como servilleta. Gómez y Duarte son dos sujetos de cuidado. Cuidado.
Trascendió el Milenio.
Que esta semana la oposición tendrá dos reveses jurídicos importantes. El primero será la decisión del tribunal de cerrar el capítulo de la elección presidencial, reconociendo a Claudia Sheinbaum como presidenta electa y otorgándole la respectiva constancia de mayoría. El segundo, la extinción del PRD, luego de 35 años de representar una de las pocas opciones de la izquierda en México. Al final, no se dio el milagro de que le alcanzara el 3% de los votos y pagará de esta forma su incapacidad para reinventarse.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Partamos de un principio. La detención de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y de Ismael El Mayo Zambada, es una de las operaciones de inteligencia más exitosas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en relación con los grupos del narcotráfico desde los lejanos años de la caída de Pablo Escobar. Todavía hoy no conocemos con toda precisión hasta dónde se llegó a involucrar a Estados Unidos en la persecución del líder del cártel de Medellín, y eso ocurrió hace 30 años. No vamos a saber exactamente qué pasó con las detenciones del Mayo y el Chapito, porque los servicios de la Unión Americana no van a develar cómo operaron o dejaron de operar para tener en sus cárceles literalmente entregados en un pequeño aeropuerto en Nuevo México junto a la gran base militar de Fort Bragg a dos de los criminales más buscados del mundo.
Confidencial en El Financiero.
Inédito. 10 horas de unanimidad, una maratónica sesión sin gritos ni sombrerazos de la oposición. Increíble. Celebraron diputados federales de Morena y el PT. Es el fin de la legislatura. Aprendieron la lección del 2 de junio y se doblaron, deslizó Gerardo Fernández Noroña, al finalizar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se aprobaron por unanimidad otras 4 reformas más del Plan C de López Obrador. El reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos, atención médica con tratamientos, pensión a las personas con discapacidad y la protección y cuidado de animales silvestres. Son buenas e importantes reformas. Solo falta que haya presupuesto para que cumplan, admitió la panista Paulina Rubio.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Más dudas que respuestas dejó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras sus declaraciones del fin de semana en torno al caso Zambada y la muerte del diputado Héctor Melesio Cuen. Por ejemplo, muchos se preguntan si después del sainete con Estados Unidos podría seguir viajando a territorio estadounidense. ¿Y cuál fue la razón por la que el día del arresto de Ismael se encontraba fuera del país?
Razones en la razón.
En la revisión del desempeño.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
De México, en los Juegos Olímpicos que terminaron ayer, las 2 medallas de plata y las 3 de bronce son resultado principalmente del enorme y consistente esfuerzo de los jóvenes deportistas y de sus familias. En la parte de la estructura y los programas que competen más a gobierno y capital privado, se repetirá lo que cada 4 años. Para eso alcanzó. Y pasarán 4 más para que nuevos sueños individuales y esfuerzos familiares rompan ese techo estructural y vayan a competir a Los Ángeles. Mientras nos hacen ver, ha quedado claro que no cuajó lo que parecía hace unos años una gran idea. Poner en CONADE a Ana Guevara, una deportista que todo superó para triunfar. Y es que los números dicen que nada cambió, salvo que ahora hubo deportistas a los que les quitaron apoyos e incluso los mandaron a vender calzones. Y así el país terminó en el lugar número 65.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 12 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Baja en tasa se explica por visión prospectiva. Había elementos prospectivos para reducir la tasa de referencia de Banxico en 25 puntos base y dejarla en 10.75% el jueves pasado, explicó Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central. En más información, el plan C fue mandato popular, dice Sheinbaum, que el mandato popular del 2 de junio fue vamos por mayoría calificada para aprobar las 18 reformas del presidente.
Reforma.
Daban al Mayo protección oficial. Cuidaban agentes de Sinaloa a líder criminal. Revela mando de red de seguridad y de resguardo a Ismael Zambada. También encontramos, indagan, vuelo ilícito. Para la Fiscalía General de la República hay una traición a la patria y ya se investiga el vuelo ilícito del hijo del Chapo junto con Ismael el Mayo Zambada rumbo a Estados Unidos. En otra información, sufren asaltos usuarios del suburbano y cierran MPs. Los usuarios del tren suburbano sufren asaltos con violencia al exterior de las estaciones, pero cuando intentan levantar una denuncia en los ministerios públicos express que hay en cada terminal, los encuentran fuera de servicio.
El Universal.
Gasolineras registran históricos precios altos. La Magna alcanza un costo promedio de 23.91 pesos y la Premium de 25.48 pesos, indican cifras oficiales. Alza de petróleo y depreciación cambiaria entre las causas. En otra nota, Banobras gasta 116 mil pesos en fotos de su director. Pese a austeridad, paga esa cifra por 6 retratos de Jorge Mendoza Sánchez.
La jornada.
Campaña de Kamala Harris da un vuelco a la contienda en Estados Unidos. Recupera terreno en tendencias, aún en estados claves. Junto con Tim Walz, inyecta nuevos bríos a los demócratas. Donald Trump, desconcertado, se tambalea, afirma analista republicano. En otra nota, Israel ordenó ayer más evacuaciones de Yan Yuni al sur de Gaza. Ya no sabemos a dónde ir, dicen desplazados.
Milenio.
Fiscalía General de la República investiga como traición a la patria secuestro del Mayo, el engaño de El Chapo Jr. y la entrega a Estados Unidos de Zambada están encuadrados en ese delito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal.
Excelsior.
Califican de atraco reelección de Alito. Expresidentes del partido criticaron que el Tribunal Electoral permitiera que Moreno Cárdenas se mantenga en el cargo hasta 2028. Se consumó una farsa, acusan. Además, pérdidas de las 7 magníficas de Estados Unidos superan el PIB de México. Las pérdidas en valor de capitalización de las llamadas 7 magníficas, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, debido a la reciente volatilidad que afectó a las bolsas.
El Economista.
Gobierno federal ha dado a Pemex 2.1 billones de pesos en lo que va del sexenio. Los recursos equivalentes a 6.1% del PIB, según México evalúa. En otra información, en junio, manufacturera se echó al hombro la actividad industrial. Fue la única que aumentó durante el sexto mes. En conjunto, el primer semestre creció, pero menos comparado con ese periodo del 2023.
La Razón.
Con los suyos, Alito se reelige en el PRI. Manlio y críticos ven farsa y acto ilegal. El Tricolor informa, tras votación a puerta cerrada, que Alejandro Moreno obtuvo 440 votos contra 8 de la otra fórmula.
24 horas.
Alito se reelige, acusan atraco. El Consejo Político Nacional del PRI declaró a Alejandro Moreno y Carolina Vigiano como ganadores ante la inconformidad de otros dirigentes priistas que denunciaron un secuestro del partido logrado a base de modificaciones ilegales de los estatutos. Moreno reconoció que el tricolor no está en el mejor momento y que perdió terreno y militancia. También destaca, pide Marea Rosa al INE frenar mayoría de la 4T. El movimiento protestó en contra de la sobrerepresentación que tendrá Morena y aliados en la nueva legislatura. Solicitaron a las autoridades electorales apegarse a la Constitución.
El Sol de México.
Alito retiene el PRI al menos hasta 2028. Carolina Vigiano repite también como secretaria general del Revolucionario.
La prensa.
Chocan dos trenes en la estación Mixcoac de la línea 12 el domingo. El metro asegura que se registró en las vías secundarias, por ello no hubo afectados por este incidente.
La crónica de hoy.
PRI renueva su dirigencia. Alito gana con el 97% de voto. Como se esperaba, Alejandro Moreno y Carolina Vigiano fueron reelectos por el Consejo Político Nacional.
El Heraldo de México.
Amplían investigación. Fiscalía General de la República abre indagatoria por detención de El Mayo. La Fiscalía averigua delitos como vuelo ilegal, homicidio, secuestro, entre otros. Piden información al gobernador Rubén Rocha Moya.
Esto.
Misión imposible. París 2024 con un espectacular cierre en la clausura que concluyó con la estrella de cine de acción Tom Cruise, deja el listón muy alto a la organización de Los Ángeles 2028.
Radioformula.com.mx.
El ultimátum de Trump deportará 1 millón de migrantes al inicio de su gobierno. Trump ha asegurado que planea deportar entre 15 y 20 millones de personas que, según él, están indocumentadas en Estados Unidos.
Expansión.mx.
Estados Unidos ofrecería una amnistía a Nicolás Maduro si cede el poder, dice Wall Street Journal. Autoridades estadounidenses han discutido dar perdones al líder chavista y otros altos funcionarios que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia, de acuerdo con fuentes del diario.
Infobae.com.
Como la rivalidad entre Rocha Moya y Cuen Ojeda culminó con la caída de El Mayo Zambada. La supuesta mediación entre dos figuras del poder dio un giro inesperado en el secuestro, con el secuestro del cofundador del cártel de Sinaloa.
Reporteíndigo.com.
Adiós a las llamadas publicitarias incómodas. El registro público para evitar publicidad es un servicio gratuito ofrecido por la Procuraduría Federal del Consumidor en México, que tiene como objetivo principal proteger a los consumidores de llamadas y mensajes publicitarios no solicitados.
Político.mx.
Fui secuestrado. El Mayo Zambada niega haberse entregado al gobierno de Estados Unidos. El fundador del cártel de Sinaloa aseguró que fue retenido por la fuerza por los hombres de Joaquín Guzmán López.
AgenciaEfe.com.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de un incendio en la central nuclear de Zaporilla. Además, Estados Unidos anuncia el envío de un submarino a Oriente Medio ante la escalada de tensión en la región.
El País.
Y ya ficha a exdirigentes de la antigua Convergencia y Unión y a cargo de Esquerra Republicana. El presidente de Cataluña incorpora a su gobierno a Duch, alto funcionario europeo, para mandar una señal a la Unión Europea del fin del proceso. Busca el centro político con la entrada de soberanistas moderados.
The Washington Post.
Kamala Harris forjó su identidad en el Senado como rival de Trump. Expertos advierten de posibles perturbaciones electorales más amplias después de que la campaña de Trump denunciara piratería.
The Wall Street Journal.
Los inversores se endeudaron como locos durante el rally. Ahora están pagando el precio. Detrás del tumulto del mes pasado se esconde el rápido desmantelamiento de varias operaciones populares y el uso intensivo del apalancamiento.
Financial Times.
Los retrasos afectan al 40% de los principales proyectos de fabricación de la ley de reducción de la inflación de Biden. Una investigación del Financial Times muestra que 84 mil millones de dólares en iniciativas anunciadas en el primer año de la ley IRA y CHIPS han experimentado desaceleraciones. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, excelente mañana de lunes. Recuerde, amigo automovilista, el día de hoy no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2 quedan exentos, 0 y doble 0. Nos vamos con información de la zona sur de la ciudad, ligera precipitación pluvial en arterias como son de la zona sur de la ciudad, la carretera México-Cuernavaca, la zona de la carretera Picacho-Ajusco, tómelo muy en cuenta, a la zona de Anillo Periférico y la avenida de los Insurgentes. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo para aquellos automovilistas que se desplazan en el perímetro de Xochimilco y Tlalpan. En la zona centro de la ciudad, en estos momentos sigue cerrada la circulación de la avenida Juárez a la altura de la calle de López. Maneje con mucho cuidado. También tenemos la presencia de manifestantes cerrando la vialidad de José María Pino Suárez a la altura de República de Uruguay. Anticipe su salida. Ya para finalizar, en la zona norte de la ciudad, poco a poco ya incrementa el número de vehículos a través de Insurgentes procedentes de la zona de Indios Verdes con destino hacia la zona de La Raza. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Buen día, Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vamos a estar platicando en unos momentos sobre el tema de la reelección de Alejandro Moreno el día de ayer, pero antes déjeme comentarle rápidamente una información que nos llega. Manuel Guerrero, usted recuerda, él es el mexicano que fue detenido allá en Qatar supuestamente por su orientación sexual. Bueno, pues él ya ha abandonado justamente de manera definitiva y en total libertad este país. Ya salió de Qatar y se dirige en un vuelo rumbo a Londres después de pagar una multa tras la sentencia que le condenó pues por posesión de drogas. Esto lo han dado a conocer hace unos momentos pues parte de la familia de Manuel Guerrero a través del Comité Manuel Guerrero, creado para hacer campaña por su liberación. Bueno, pues se indica en su cuenta oficial de X que Manuel vuela libre y digno rumbo a Londres, donde pasará unos días para ser atendido médicamente por las torturas que el detenido y la familia aseguraron que sufrió en prisión. Así que una buena noticia, Manuel Guerrero ya está libre, sale de Qatar y vuela en este momento rumbo a Londres. Bueno, le comentaba hace unos momentos que, tal y como se tenía previsto, ayer fue reelecto Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para un segundo periodo que concluye en 2028, pero pues con la posibilidad de extenderlo hasta 2032. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a José Encarnación Alfaro. Él es integrante de la corriente priista Frente Amplio de Renovación y exdiputado federal. José, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día y buen día a tu auditorio.
Gracias, José. Bueno, pues lo concretó, ¿no? Tal y como se esperaba, pues así lo dicen varios periódicos el día de hoy. Y pese pues a las protestas internas, Alito se reelige ayer en para un periodo más al frente del PRI. Y repito, con posibilidades de que se quede hasta el 2032, José.
Digamos que el día de ayer Alejandro Moreno y el grupo de no más de 500 personas a nivel nacional que tienen con él una complicidad pragmática y convenenciera, El día de ayer, Alejandro Moreno y 500 personas máximo concretaron la farsa con la que pretenden apropiarse, secuestrar a un partido histórico. Y lo digo por una razón muy sencilla. El proceso electivo en el que simulan o pretenden engañar con ese proceso supuesto de reelección es un proceso ilegal que deriva también de una Asamblea Nacional realizada de manera ilegal. Esto a la luz de lo que dispone la Ley General de Partidos Políticos y lo que dispone el propio estatuto. Es decir, Alejandro Moreno, sin una explicación clara de la razón, de una razón que sea lógica, válida, con respecto al porqué de esa pretendida reelección, pretende con esa farsa secuestrar al partido. Porque el partido está viviendo, Juan Manuel, un momento de grave crisis. Los resultados electorales así lo demuestran. Y la dirigencia de Alejandro Moreno ha sido nociva para el partido. En los 5 años que lleva de dirigente, hemos perdido más de 5 millones de militantes y nos hemos reducido a la quinta fuerza política en la República, con una presencia intrascendente en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y con la pérdida de más de 5 millones de votos también. Entonces, frente a esos resultados adversos, malos, negativos, la única razón que explica esa pretensión de reelección es una ambición desmedida y, sin duda alguna, una vinculación sospechosa con el propósito del partido gobernante por desaparecer a ese partido histórico que ha sido el PRI.
Dices una ambición desmedida de poder, pero también económica, ¿no, José? Porque, bueno, tengo entendido que el Tricolor estará manejando, o Alejandro Moreno, al frente del Tricolor, estará manejando pues cerca de unos 1.200 millones de pesos anuales como prerrogativas que les da el Instituto Nacional Electoral.
Así es, la ambición...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog... If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Va ligada al objetivo, y el objetivo es económico y de usurpación de funciones de representación popular, porque lo que ha hecho Alejandro Moreno es asignar esas posiciones de representación proporcional, ni siquiera de triunfos territoriales con el voto directo de las y los electores, sino de representación proporcional. Él mismo y sus allegados llegarán a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados por la vía de la representación proporcional. No tuvo ni ha tenido el valor de enfrentarse al escrutinio de la ciudadanía, y menos aún, curiosamente, y esto hay que destacarlo, Juan Manuel, menos aún de la militancia. Alejandro Moreno, en esas reformas ilegales, resulta que redujo la Asamblea de Consejeros Políticos con la que se eligió, la redujo de 20.500 consejeros políticos estatales y nacionales que integraban la Asamblea de Consejeros Políticos, la redujo a una asamblea de 450 personas. Eso muestra su terrible temor al escrutinio de la militancia. curiosamente, paradójicamente, se reelige en el partido un dirigente que le tiene miedo a su militancia, porque no resistiría Alejandro Moreno, no sería electo, sería absolutamente rechazado si hubiese hecho la asamblea de consejeros con los 20.500 que lo integraban antes. Pero en ese propósito de destrucción, eliminó de la asamblea de consejeros políticos a más de 20.000 consejeros políticos estatales. Eso muestra el tamaño de su ambición y su despropósito. Lo que el PRI requiere, Juan Manuel, y amable auditorio, lo que el PRI requiere es reorganización, reconstrucción, refundación, no reelección de un grupo que encabeza una facción, una pandilla sin escrúpulos, sin principios, sin una visión clara de lo que debe ser la reforma de un partido histórico.
A ver, José, ¿qué sigue? ¿Alito ya se salió con la suya o aún el INE y el Tribunal Electoral tienen la última palabra?
Exactamente. Los recursos que presentaron la expresidenta, los expresidentes y algunos destacados cuadros del partido en contra de la ilegalidad de la Asamblea y de la ilegalidad de ese proceso electivo siguen su curso. Aquí hay que destacar que hay una actitud poco comprensible con respecto a la determinación del Tribunal Electoral de regresar los recursos para que los atendiera en primera instancia la Comisión de Justicia Partidaria, pero no le dio tiempos, no le fijó plazo para resolver, y esto permitió que Alejandro Moreno siguiera su cauce en esta farsa. Pero sin duda alguna, el INE tiene hasta este momento poco menos de 30 días para determinar sobre la legalidad o ilegalidad de la Asamblea. Y después de la resolución del INE, su resolución sería también producto o un elemento para impugnarla ante el Tribunal Electoral. Es decir, aún hay dos instancias para buscar que se declare la ilegalidad de la Asamblea. ¿Y por qué es ilegal la Asamblea y el proceso electivo? Muy sencillo, porque la Ley General de Partidos Políticos, de manera literal, gramatical, clara, señala que los partidos políticos no pueden modificar sus documentos básicos durante el desarrollo de un proceso electoral. Esa es una. Sí. Y la otra es que los estatutos del PRI señalan con precisión también en su artículo 173 que no podrá haber procesos de renovación de dirigencias nacionales durante un proceso electoral. Y es que el proceso electoral lleva su curso. Hay que recordar, Juan Manuel, que no pasaban ni siquiera 24 horas después de la jornada electoral de junio, cuando Alejandro Moreno ya estaba convocando al Consejo Político, sí, Nacional, para que le permitieran hacer esa asamblea prohibida por la ley. Y siguió su curso. Entonces, estos recursos que se presentaron van a poner a prueba a los órganos jurisdiccionales, sí, y primero al INE como instancia administrativa que debe vigilar la legalidad y la constitucionalidad del trabajo, las acciones de los partidos políticos. Los van a poner a prueba, porque vamos a ver en qué medida estos órganos son capaces de aplicar de manera objetiva, imparcial, las disposiciones legales y constitucionales con respecto, bien, al papel que juegan los partidos políticos en la vida democrática de México.
Perfecto. En 30 segunditos, José, en caso de que el INE y el tribunal avalen la reelección de Alito, ¿ustedes se van del PRI?
En caso de que el INE y el tribunal avalen una elección y un proceso que fue ilegal, lo que sucederá es que se estará firmando, sin duda alguna, se le estará entregando su sentencia de muerte al partido. Y obviamente, bien, quienes militamos en un proyecto político histórico, nos mantendremos en ese proyecto independientemente de los caminos, de los cauces que debamos tomar una vez que el partido sea declarado ya en su muerte anticipada.
Perfecto. Muy bien, José, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo,
José. Gracias. Otro para ti, José Encarnación Alfaro. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, pues me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Mi querido Beto, bueno, pues la clausura, ayer se lleva a cabo la clausura de los Juegos de Verano allá en la capital francesa y bueno, pues el inicio también, ¿no?, del camino hacia Los Ángeles 2028, pero previo a esta ceremonia, bueno, pues también este domingo fue un día de mucha actividad allá en la capital francesa y bueno, uno de los eventos que pues acaparó un poco más la atención fue el tema del maratón femenino, en donde bueno, pues participaron dos mexicanas. Estamos hablando de Citlali Moscote y Margarita Hernández, que bueno, pues desafortunadamente no pudieron meterse a la pelea por las medallas olímpicas, pero bueno, pues la verdad es que hicieron un extraordinario papel. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, recapitulando un poco de la actividad del día de ayer en estos Juegos Veraniegos en París. Dentro del maratón femenino, la neerlandesa Sifan Hassan de los Países Bajos se terminó llevando la medalla de oro en el balonmano masculino. Destacar que Dinamarca terminó venciendo 39-26 a la selección de Alemania por la medalla de oro, mientras que España termina venciendo 23-22 a su similar de Eslovenia por la medalla de bronce. En el waterpolo, Serbia termina derrotando 13-11 a Croacia en la gran final, mientras que Estados Unidos se lleva la medalla de bronce venciendo a Hungría 11-8 por el tercer lugar. Y en el partido y último evento que llamó más la atención fue el básquetbol femenino, y es que Francia termina venciendo 66-67 a la selección de Francia ante Estados Unidos, y esta fue la última prueba con la cual la justa veraniega en Francia puso punto final. Destacar que esto fue lo que marcó el rumbo en cuanto al liderato del medallero se refiere, y es que el equipo estadounidense alcanzó 40 medallas de oro, 44 de plata, 42 de bronce, para un total de 126. China terminó segundo con 40 de oro, 27 de plata, 24 de bronce, para un total de 91, mientras que Japón se llevó el tercer lugar con 20 doradas, 12 plateadas y 13 de bronce, para un total de 45, mientras que México terminó en la posición 65 con 2 de plata y 3 de bronce, recordando que las de plata las terminaron consiguiendo Marco Verde en el boxeo, Osmar Olvera en clavados, Prisca Witty en el judo, y con las de bronce fueron para el equipo femenil de tiro con arco, además del mismo Olvera, quien también participó dentro de los clavados y que entró a esta selecta lista de los que ganan un par de medallas en una sola edición de Juegos Olímpicos. Y destacar otros casos, ¿no?, como el de Emiliano Hernández en pentatlón, que termina quedándose muy cerca de la medalla. Alegna González también en su disciplina, Carlos Sanzores en taekwondo, se quedaron muy cerca de poder conseguir una presea. Y algo a destacar es que México pues se quedó con las manos vacías en cuanto a la medalla de oro se refiere. La última fue en Londres 2012, recordarás, Juan, en el tema del fútbol varonil, en donde terminan venciendo en la gran final a la selección de Brasil, y que insisto, al final fue el mismo resultado, fueron 5 medallas totales. La mejor actuación de la delegación mexicana en unos Juegos de Verano ha sido en 1968, en donde ganó 9, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, pero ahora se quedaron creo que un poquito lejos.
Así es, efectivamente. Oye, y la verdad es que estas medallas que consiguieron los atletas mexicanos, pues digamos, la verdad es que son el resultado principalmente del enorme esfuerzo personal y de sus familias, ¿no? Porque la verdad es que de las autoridades, pues como que no recibieron muchísimo apoyo, ¿no?
Exactamente, eso es lo que le hace falta a estos mexicanos, competir por supuesto en la élite para poder conseguir más medallas por un tema también de distracciones. A lo mejor pudo pasar esta situación de las cuales México se termina quedando con 5 medallas. También por ahí Randall Wheeler se quedó muy cerca de poder conseguir al menos una presea, pero bueno, ahí está el resultado, 5 medallas totales fueron las que consiguieron la delegación mexicana, insisto, 3 de plata y 2 de bronce. Y destacar que el día de ayer también se llevó a cabo la ceremonia de clausura, con esto se puso punto final a los más de 15 días de competiciones. Señalar que este evento de la clausura fue en el Estadio de Francia, que tiene una capacidad de 80,000 espectadores, y evidentemente pasaron las más de 200 delegaciones que participaron en esta justa veraniega, en donde también Tom Cruise apareció al estilo Misión Imposible, ¿no? Y que ahora marca lo que es esta nueva era en Los Ángeles para dentro de los próximos 4 años. Y con el actor aparecieron los Red Hot Chili Peppers, esta banda histórica estadounidense. Apareció también la cantante Billie Eilish, el rapero Snoop Dogg, ahora marcando una nueva era, insisto, Juan, en lo que es Los Ángeles dentro de los próximos 4 años. Y destacar que la llama olímpica la terminaron apagando Léon Marchand, este nadador francés que causó una gran sensación dentro de estos Juegos en París, ganando 5 medallas, 4 de oro y 1 de bronce, además del cubano Mijaín López, que también terminó pasando a la historia como el atleta que ha ganado más medallas en una sola prueba, recordando que tiene 5 de manera consecutiva. Bueno, él es el luchador grecorromano dentro de los 130 kilogramos, y la primera medalla que había ganado fue en los Juegos Olímpicos de 2008.
Así es, oye, y ahora pues los Paralímpicos, ¿no? Del 28, si no tengo mal la fecha, del 28 de agosto al 8 de septiembre, igual ahí en París.
Exactamente, dentro de 15 días comienzan los Juegos Paralímpicos, y por supuesto les tendremos todos los resultados en los distintos espacios de Grupo Fórmula. También habrá participación mexicana, y por supuesto esperamos que tengan una gran actuación dentro de los Juegos allá en París. Y en otros temas, señalar lo de Alan Klinat, que hace algunos días causó un gran revuelo en nuestro país por el tema del surf dentro de estos Juegos Olímpicos. Ahora gana el Abierto de Estados Unidos, siendo el primer mexicano que gana este campeonato. Terminó venciendo al francés Marco Mignot en la gran final, haciendo 10 décimas más en la calificación, y esto le permite a Alan Klinat poder conseguir este título. Recordar que es nacido en Colima, de madre mexicana y de padre irlandés, se decide decantar para participar con México, y lo hizo de manera estupenda, quedando desafortunadamente en octavos de final, pero dejó una marca importante para poder continuar dentro de estos Juegos Olímpicos. Y en otros temas, en la Leagues Cup, señalar que el día de hoy arranca los octavos de final. Seattle Sounders enfrentan Pumas en punto de las 8:30 de la noche. Es el único partido que se tiene contemplado para el día de hoy. Habrá que recordar que Seattle Sounders y Pumas se habían enfrentado en una final de Conca Champions hace algunos años, en donde el equipo de la MLS terminó llevándosela y por supuesto rompiendo una marca importante de superioridad del equipo mexicano en cuanto a finales de Conca Champions. Y que la Community Shield, Manchester City termina empatando con Manchester United, sin embargo el equipo de los ciudadanos ganaron en penales 7-6, y que de esta manera se da inicio a lo que es la temporada en el fútbol de Inglaterra. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que ya está definida la serie de zona, en este caso en el norte los Acereros de Monclova enfrentan a los Sultanes de Monterrey, mientras que los Algodoneros de Unión Laguna hacen lo propio con Tecos de Dos Laredos. Y en la zona sur, destacar que los Diablos Rojos de México esperan rival, eliminaron en el 5th juego a los Pericos de Puebla por pizarra de 7-3, y que de esta manera queda vacante el título, tomando en cuenta que la novena poblana era la vigente campeona. Y así también los Conspiradores de Querétaro esperan ya rival dentro de esta serie de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya está prácticamente en la recta final. Y en la pretemporada de la NFL se llevó a cabo la segunda semana, los Titanes de Tennessee terminan derrotando 17-13 a los 49 de San Francisco, los Carneros de Los Ángeles hacen lo propio con los Vaqueros de Dallas venciéndolos 13-12, mientras que los Jefes de Kansas City y los campeones terminaron cayendo 13-26 con los Jaguares de Jacksonville.
Perfecto, mi querido Beto, rápidamente, ¿cuándo se reanuda las actividades de la Liga MX?
Una vez terminando la Leagues Cup, prácticamente en dos semanas es cuando se estará reanudando esta Liga MX. Recordar que se detuvo finalizando la jornada 4 y ahora tendrá la jornada 5, pero no tengo dudas de que también después de que algunos equipos mexicanos fueran eliminados, pues adelanten jornadas para precisamente no perder este ritmo para lo que será esta jornada 5.
Perfecto, Juan. Gracias, Beto.
Saludos, Juan.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El nuevo director general de Boeing, Kelly Orberg, anunció que trasladará sus oficinas a Seattle para llevar a la compañía a su lugar de origen. El CEO de la fabricante de aviones detalló que, además de centralizar sus operaciones, en la primera sede buscará estar cerca de la principal fábrica de la compañía para controlar la crisis de seguridad en sus aeronaves. El CEO de X y Tesla, Elon Musk, enfrenta una demanda del expresidente de Twitter, Omid Kordestani, para exigir el pago de una deuda de $20 millones, cuyo beneficiario sería el exdirectivo. Kordestani señaló que el magnate sudafricano se negó a pagar la cantidad que, en su mayoría, eran acciones de la compañía. La tecnológica Cisco Systems recortará alrededor de 4.000 empleados en su segunda ronda de despidos contemplados para el 2024. La agrupación indicó que el recorte forma parte de su plan para crear nuevas áreas de la compañía, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial.
Bien, gracias a Itzel Vanegas por esta información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Asus en
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.